Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente. Se nos va febrero, el mes más corto del año. Mañana ya será marzo. Marzo nos trae la primavera. El año corre mucho. Hoy vamos a tener una bajada de las temperaturas. Hemos tenido unas temperaturas extraordinariamente altas para la fecha en la que estamos. Bueno, pues hoy bajan las temperaturas y vamos a tener lluvias en el norte de la península. Arrancamos este programa que nos llevará hasta las 8:30 de la mañana.
Me gustaría ser el perro de un perro, que fuera él quien me sacara a pasear, que me comprara pienso caro, sin complejos, y en un cazo me sirviera agua mineral. Me gustaría...
La semana se acaba sin que hayan aparecido los Therians, sin que hayan aparecido esas bandas de jóvenes y no tan jóvenes que dicen querer ser perros, como Rigoberta Bandini en esa canción que acabamos de escuchar. Therians, jóvenes que quieren ser perros y que se cubren la cara con caretas de perros. Esta semana había convocatorias de Therians en Zamora, Salamanca, Navarra, Coruña, Barcelona, pero en esas convocatorias no ha aparecido ningún hombre lobo, ningún hombre perro. Varias cuentas recién creadas en redes sociales de supuestos Therians apoyaban las convocatorias con vídeos generados a través de inteligencia artificial. Esas convocatorias, esos vídeos, se han hecho virales, o sea, los vídeos se han difundido mucho y han creado una realidad alternativa. O sea, parecía que había muchos Therians gracias a esos vídeos. Así son las cosas en el mundo de las grandes empresas digitales, que cada vez tienen más poder, que crean una realidad alternativa. Esta semana se ha creado la realidad alternativa y parecía que había muchos Therians en España. Pero no, no parece que haya tantos Therians. De hecho, prácticamente hemos visto a un grupo, nada más. Los Therians, jóvenes que en su búsqueda quieren identificarse psicológicamente, espiritualmente, simbólicamente con los perros. No hay muchos. Pero ojo, sí hay muchos jóvenes, y no tan jóvenes, buscando su identidad, cansados de ser personas y buscando en el dejar de ser personas un descanso. Y eso no es cualquier cosa. Eso no es algo que se pueda tomar a broma. Siempre nos estamos buscando a nosotros mismos y tanto nos buscamos a nosotros mismos que a veces dejamos o queremos dejar de ser lo que somos. Buscarnos a nosotros mismos es preguntar, desear, y eso es fatigoso. Por eso a veces queremos dejar de ser nosotros mismos. Y como cantaba la Rigoberta Bandini, a veces queremos ser el perro de un perro.
Me gustaría ser el perro de un perro, que fuera él quien me sacara a pasear, que me comprara pienso caro, sin complejos, y en un cazo me sirviera agua mineral.
Los problemas económicos de un país solo pueden superarse mediante el esfuerzo y la colaboración de todos. Y ese esfuerzo y esa colaboración son lo que, en fin de cuentas, vengo a pedirles a ustedes, porque sin ellos poco podríamos hacer.
Este es Enrique Fuentes Quintana, ministro de Hacienda en 1977. 3 años antes de que se produjera el 23F, el golpe de Estado del que tanto hemos hablado esta semana, se firmaron los pactos de la Moncloa y esta intervención de Enrique Fuentes Quintana se producía después de esos pactos de la Moncloa de 1977. Se había puesto ya en marcha la transición política, pero la situación económica era desastrosa y amenazaba a la joven democracia, que estaba dando sus primeros pasos. Por eso se firmaron los pactos de la Moncloa, que consiguieron estabilizar la economía, y que, entre otras cosas, pusieron en marcha el IRPF, el impuesto de la renta de las personas físicas que conocemos todos perfectamente. Era un impuesto, el IRPF, diferente a los impuestos franquistas. Era un impuesto progresivo que, bueno, sigue siendo así. Hace que paguen más los que más ganan. El sistema fiscal del franquismo era un auténtico desastre. Uno de los últimos ministros de Hacienda de Franco, que se llamaba Alberto Monreal Luque, como sabía que el sistema fiscal franquista era un desastre, porque además se recaudaba muy poco, había poco gasto público, le preparó una propuesta alternativa al dictador. Propuesta alternativa que se la redactó, que la preparó Fuentes Quintana, al que acabamos de escuchar, Fuentes Quintana, que acabó siendo ministro de Hacienda. Bueno, pues el ministro de Hacienda de Franco, Alberto Monreal Luque, con los papeles que le había presentado Fuentes Quintana, que le había preparado Fuentes Quintana, se fue al Pardo y le presentó a Franco esa fórmula. Salió de aquella reunión Alberto Monreal Luque, el ministro de Hacienda, pensando que a Franco le había gustado la propuesta de mejorar los impuestos, de que se pagara más impuestos. Bueno, ¿cuál sería la sorpresa de Alberto Monreal Luque? Que a los pocos días Franco lo cesó. Franco no quería oír hablar de subir impuestos. La reforma del IRPF, después de los pactos de la Moncloa, la sacó adelante Fernández Ordóñez, el ministro de Hacienda del UCD, que tuvo más problemas para que su grupo parlamentario, la UCD, apoyase la reforma. Tuvo más problemas con su propio grupo parlamentario que con la oposición, que era entonces el PSOE, que apoyaba la reforma de Fernández Ordóñez. Desde el 8 de septiembre de 1978 existe en España el IRPF, que pagan todos los perceptores de renta si están por encima del límite exento. También pagan IRPF los reyes. También pagan IRPF Felipe VI y la reina Leticia. Hay reyes que en Europa no pagan IRPF, los nuestros sí. Y Felipe VI ha puesto este viernes como condición a su padre, Juan Carlos I, para que vuelva a España, que fije residencia fiscal en nuestro país, o sea, que pague el IRPF y los demás impuestos. El jueves, Felipe VI, la Casa Real, dijo que Juan Carlos I podía volver a España cuando quisiera. Ayer matizó esa afirmación y añadió que podía volver cuando quisiera, siempre y cuando pagase el IRPF y fijara su residencia fiscal en España. En realidad, no es una condición que le ponga Felipe VI. En realidad es que cualquiera, cuando vive más de 183 días al año en nuestro país, tiene que fijar la residencia fiscal y tiene que pagar impuestos. Y, ya digo, los reyes en España no están obligados, o sea, no están exentos de esa obligación. Desde que Juan Carlos I se marchó a Abu Dhabi, no tiene la residencia fiscal en España, no declara sus ingresos, sus gastos, no tributa en nuestro país. Bueno, en algo ayer se mostraron de acuerdo el gobierno y la oposición. La ministra de Hacienda, claro, María Jesús Montero, estaría encantada de la vuelta de Juan Carlos I y de que pagase impuestos.
Como ministra de Hacienda no puedo estar más de acuerdo.
También dijo lo mismo la portavoz del PP en el Senado.
Es obvio que cualquier residente en España pues tendría que pagar impuestos en España, lógicamente.
Bueno, Felipe VI respondía ayer a Feijóo, que el jueves aseguró que el retorno de Juan Carlos I era deseable. El líder de los populares, Feijóo, ha encontrado una bandera, ha hecho bandera de ese retorno después de que se desclasificaran el miércoles los papeles del 23F. La desclasificación de estos papeles no ha aportado grandes novedades, bueno, prácticamente no ha aportado ninguna novedad, pero ha confirmado lo que ya sabíamos, que Juan Carlos I jugó un papel esencial en parar el golpe. Ya lo sabíamos, pero ahora hemos tenido más detalles de la intervención de Juan Carlos I. Por ejemplo, según los papeles desclasificados, el padre del rey le dice al teniente general Milán del Bosch, que había sacado los tanques en Valencia, que ni abdicaría ni abandonaría España. Con Armada, una de las cabezas de golpe, Juan Carlos I, según los papeles, mantiene una conversación muy tensa. Armada quiere ir a la zarzuela y el rey del momento, Juan Carlos I, no le deja. Bueno, esta semana hemos visto confirmado y detallado el papel de Juan Carlos I, el papel importante para hacer fracasar el golpe. El gobierno, al impulsar esta desclasificación de los papeles del 23F, quería atacar a la ultraderecha y ha conseguido que el papel histórico de Juan Carlos I haya ganado más notoriedad. Juan Carlos I, después de la desclasificación de los papeles, queda muy bien. Ahora está el asunto de la vuelta de Abu Dhabi, que no es un problema sencillo de resolver. Hay razones históricas y razones de pura humanidad para que Juan Carlos I vuelva. Juan Carlos I es el rey que para el golpe, el que hace posible junto a los españoles el retorno a la democracia, pero es también el rey poco ejemplar que cobra una comisión de 100 millones de dólares en Suiza y que deja esos 100 millones sin declararlos en España. Es el rey que se ve obligado a pagar más de 4 millones para regularizar su situación con Hacienda. Si la Constitución en España no estableciese que el rey es inviolable, es decir, que no puede ser llevado ante los tribunales, que no está sujeto a responsabilidad por actos cometidos durante su reinado, si Juan Carlos I no se hubiera visto beneficiado por este principio, habría tenido seguramente que someterse a un juicio por esa comisión de 100 millones de dólares que cobró y que depositó en Suiza. No fue sometido al juicio del derecho, porque así lo establece la Constitución, pero desde el punto de vista de la ejemplaridad y la transparencia, su conducta es claramente o fue claramente reprobable. Juan Carlos I es además el rey que no se lo ha puesto nada fácil a su hijo. Es decir, es el rey quien no le ha puesto nada fácil al jefe del Estado su papel. No se lo ha puesto fácil a Felipe VI cuando Felipe VI ha estado trabajando durante los últimos 12 años para que la monarquía recuperase un prestigio que Juan Carlos I dejó por los suelos. Gran labor en la transición, importante desprestigio de la monarquía en sus últimos años. En sus últimos años en los que fue rey de España. Juan Carlos I nombró heredero a Felipe VI de una fortuna adquirida de forma poco ejemplar. Felipe VI decidió renunciar a esa fortuna. Juan Carlos I había establecido que el heredero de esa fortuna, uno de los herederos, era Felipe VI. Felipe VI renuncia a esa herencia y Juan Carlos I, en las memorias que ha publicado recientemente, tituladas Reconciliación, le reprocha a su hijo la decisión que ha tomado para mejorar la imagen de la corona. En ese libro, Reconciliación, Juan Carlos I cuenta él mismo cómo le echó en cara a Felipe VI que rechazase estar en la herencia. Insisto, Juan Carlos I se lo ha puesto muy difícil al rey, al jefe del Estado, cuando en esas memorias también critica a la actual reina consorte, a Leticia. La responsabiliza de que las relaciones familiares no sean buenas. El rey que vive en Abu Dhabi es el rey que hizo posible la democracia, es el rey que paró el golpe de Estado y es el rey que fue muy poco ejemplar y que no ha querido callar cuando tenía que callar y que se lo ha puesto difícil a su hijo. Pero es también un hombre de 87 años. Y lo lógico es que pasara sus últimos días en España. La pregunta es, ¿quiere el rey Juan Carlos I, el rey padre, volver a España? Pues no parece que él quiera volver. El problema no se puede resolver si él no quiere volver. Porque Juan Carlos I exige, para volver, dormir en la zarzuela. Y la zarzuela es la sede de la jefatura del Estado. Y, bueno, después de su comportamiento poco ejemplar, eso puede comprometer la imagen de la jefatura del Estado. Y posiblemente Juan Carlos I exige volver a la zarzuela porque sabe que es una condición de imposible cumplimiento y prefiere ir y venir a Abu Dhabi una vez al mes y no fijar la residencia fiscal en España. Hemos escuchado que la vicepresidenta y ministra de Hacienda dice que si el rey vuelve, pues que tiene que fijar aquí su residencia fiscal. Pásmate, porque María Jesús Montero sigue diciendo que va a presentar los presupuestos este primer trimestre. Lo de María Jesús Montero y lo de Sánchez en esto de los presupuestos es de un cinismo muy difícil de digerir. Es decir, Sánchez, María Jesús Montero no quieren presentar los presupuestos porque no quieren otro batacazo como el de esta semana con el escudo social. Por cierto, María Jesús Montero, candidata del Partido Socialista a las elecciones andaluzas, hoy es el 28 de febrero, día de Andalucía, María Jesús Montero ha colocado, según las encuestas, hoy hay una encuesta en el diario El Mundo, ha colocado al PSOE en la peor posición de su historia. Vamos, ¿quién lo iba a decir? Tiene una intención de voto del 20,8. En la encuesta que se publica hoy en el diario El Mundo está a 3 puntos, Vox, del Partido Socialista. Bueno, María Jesús Montero dice que sí, que van a presentar presupuestos. En realidad no van a presentar los presupuestos. Este es un cuento con el que nos marean. ¿Por qué? Aquí hay una cuestión de fondo que amenaza nuestra democracia. O sea, Sánchez piensa que una vez que consiguió la investidura, hace 2 años, todo lo demás da igual. Da igual no sacar adelante el escudo social, da igual no presentar los presupuestos, porque piensa que la investidura, o defiende, porque le interesa, que la investidura es una foto fija. Y no es así. Y no es así en nuestra Constitución. No basta con ser investido. Hay que renovar la confianza de la Cámara. Es esencial en nuestra democracia. No ganas de una vez para siempre. O sea, Sánchez está amenazando uno de los fundamentos de nuestra democracia, que es que el responsable, el líder del Ejecutivo, se tiene que someter al Legislativo. Pero Sánchez no está dispuesto a eso. 6 y 18, 5 y 18 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Xavi Lasso. Guerra.
Entre Pakistán y Afganistán. La última hora es que el gobierno talibán afgano ha acusado al ejército de Pakistán de matar a 19 civiles y herir a otros 26 durante los últimos combates esta pasada noche. Todo ello en medio de una escalada militar que dura más ya de 48 horas.
Donald Trump
dice que quizás podría tomar de forma amistosa Cuba y califica a la isla como una nación fallida. Asegura que el país está al borde de una catástrofe económica. Dice que no tienen comida, energía ni petróleo. También ha asegurado que no quiere usar la fuerza militar con Irán, pero que no descarta hacerlo.
Purga.
La que sigue en Vox. Ahora le toca a José Ángel Antelo, líder en Murcia. La dirección del partido quiere que dimita, pero él se resiste. Por otro lado, las encuestas sonríen a los de Abascal. Lo has dicho, El Mundo publica hoy una encuesta de Andalucía que le sitúa a solo 3 puntos del PSOE.
Fiscal General del Estado.
Teresa Peramato nombra 17 altos cargos y asciende a los más próximos a García Ortiz. Tendrán puestos clave en el Supremo a los que se habían presentado 2 fiscales del caso del Procés, por ejemplo, que no las han conseguido.
6 y 19.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ahora. Tantas prisas. 6 y 19, 5 y 19 en Canarias. El gobierno insiste en que la decisión sobre la vuelta de Juan Carlos I es algo que le corresponde a la Casa Real, o sea, a Felipe VI. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Una vuelta definitiva del rey emérito despunta como un asunto difícil de gestionar para la Moncloa. Según el discurso oficial, el gobierno, o al menos era la socialista, nunca le ha impedido y nunca le ha denegado la entrada a España, y de hecho don Juan Carlos viene cuando así lo decide. En realidad supone un quebradero de cabeza para el PSOE, que ha exigido al antiguo monarca muchas explicaciones por conductas reprochables. En el camino se cruzan además los socios, muy escocidos esta semana ante una desclasificación de documentos del 23F, que ha proyectado a Juan Carlos I en su papel de salvaguarda de nuestra democracia. Con estos mimbres, el círculo de Pedro Sánchez se limita a reivindicar su alineamiento con la Casa del Rey y a subrayar el apoyo a la figura de Felipe VI. A partir de ahí miden las palabras, la pelota la colocan siempre en el tejado de la zarzuela, por tanto, no cabe ninguna consideración que hacer del Ejecutivo, más allá de censurar a Alberto Núñez Feijóo por abrir el debate de la vuelta del antiguo jefe de Estado.
Campaña electoral en Castilla y León. El candidato de los populares, Mañueco, apuesta por el impulso del sector tecnológico.
Queremos crear 8.000 empleos la próxima legislatura. Para ello vamos a incrementar un 15% hasta los 476 millones de euros anuales en innovación.
Y los socialistas, con Carlos Martínez a la cabeza, apuestan por lo público.
Tiene que ser la cabecera de comarca, la ciudad intermedia sobre la que pivote toda la serie de infraestructuras que tenemos. Tienen que servir para prestar con garantías la educación, la sanidad pública. Existirá un gobierno de la Junta de Castilla y León que realmente sea consciente del territorio.
Purga, nueva purga de Santiago Abascal en Vox, en este caso al líder del partido en Murcia, José Ángel Antelo. Se enroca, no quiere dimitir. Antonio Montero, buenos días.
Buenos días. Después de 6 años al frente de Vox en Murcia y de haber llegado a formar parte incluso del gobierno regional, Antelo denuncia ahora presiones de la dirección nacional de su partido para obligarlo a dimitir sin ninguna causa justificada. Ante su negativa a hacerlo, le redactaron y enviaron el mensaje que debía hacer llegar a la opinión pública para no generar escándalos y le prometieron que seguiría siendo candidato en Murcia y una portavocía nacional de deportes en el partido, aunque él se negó a hacerlo.
Creo que no hay que confundir lo que es la lealtad con lo que es la sumisión. La lealtad es de ida y vuelta, la sumisión es decir a todo que sí, aunque a veces no se tenga razón.
La dirección nacional del partido forzó a todo su comité ejecutivo regional a dimitir para dejarlo caer, aunque Antelo advierte de que mantendrá su acta de diputado en el Parlamento regional. Entre tanto, las riendas de Vox en Murcia siguen en manos de la dirección nacional del partido hasta que se constituya una gestora.
28 de febrero, día de Andalucía, la festividad tendrá muy presente los fallecidos en el accidente de Adamuz. Yolanda Guirado, buenos días.
Buenos días, nos espera un sábado lleno de emociones y también de sonidos. En el Parlamento andaluz se celebra hoy el pleno institucional con motivo del 28F, con el tradicional izado de la bandera. Después, en el Teatro Maestranza de Sevilla, se entregan los reconocimientos de hijo predilecto y también las medallas de Andalucía. Un acto que arranca en unas horas y que estará presidido por el presidente de la Junta, por Juanma Moreno.
El 28F indica no solo un lugar en el calendario, sino unas coordenadas en el corazón.
Al escenario del Maestranza subirán también los hijos predilectos, la sevillana Paz Vega y el onubense Manuel Carrasco, que va a interpretar hoy el himno de Andalucía.
Es el momento de enfrentarse a la verdad.
Hoy todos los premiados amanecen con el orgullo de recoger la máxima distinción de esta tierra. Eva González es una de ellas.
Es emoción, ilusión, incredulidad, alegría.
Por cierto, de la entrega de medallas ha desmarcado la aspirante socialista a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, número 2 de Pedro Sánchez en el Gobierno Central.
Pakistán entra en guerra abierta con Afganistán. Álvaro García, última hora.
De poco sirvió el frágil alto el fuego que se pactó en octubre entre Afganistán y Pakistán. Desde entonces la escalada bélica ha ido en aumento y el gobierno talibán afgano ha lanzado una nueva oleada de ataques contra el país vecino. Una ofensiva que llega horas después de haber ofrecido una solución negociada a Pakistán. Los talibanes de Pakistán quieren instaurar una sharia o ley islámica en Pakistán. Islamabad dice lógicamente que no lo puede permitir y por eso dicen que se están limitando a atacar sus posiciones. Una justificación que no compran desde Kabul. Y aparte, aparte de esto, Ángel, hay mil claves más para descifrar de este conflicto, pero un par de apuntes más. Primero, que Pakistán acusa a Afganistán de estar entrenando a terroristas que luego pasan hacia su territorio. Y segundo, que por ejemplo desde Pakistán acusan a Kabul de ser una colonia de India. Y a todo esto hay que tener en cuenta que Pakistán apoyó a los afganos, a los talibanes, hace 5 años cuando llegaron al poder, y hoy ocurre lo contrario. O sea, dicen que es un gobierno ilegítimo. Así que, como ves, tema complejo y que conviene seguir muy de cerca.
Cataluña ha detectado un caso de gripe porcina en humanos. No estamos hablando de la gripe porcina africana. Yolanda Bernal, buenos días.
Buenos días. Es el segundo caso que se detecta en Cataluña y la novedad es que no se trata del trabajador de ninguna granja ni ha tenido contacto con cerdos, cosa que sí sucedió en 2024. Se trataría de un hombre de unos 80 años con patologías crónicas que fue a visitarse a un centro de salud. No presentaba síntomas respiratorios, pero le cogieron una muestra que acabó confirmando este positivo. Ni el paciente ni sus contactos habían estado expuestos a cerdos, granjas u otros animales que puedan transmitir el virus. Se están investigando diferentes opciones, pero podría ser fruto de una contaminación ambiental que haya dado positivo en las pruebas de laboratorio. Es la principal hipótesis con la que trabaja el Departamento de Salud. El paciente se encuentra bien, todos sus contactos han dado negativo y la situación se da por controlada.
Esta noche, los Goya en Barcelona, Mar Puerto.
La edición número 40 de los premios Goya se celebra hoy sábado en Barcelona, regresando a la ciudad condal 26 años después de la última vez y con una gala que celebra 4 décadas del cine español. Las nominaciones han dejado una pugna fascinante. Los Domingos lidera con 13 candidaturas como favorito absoluto, seguida de cerca por Sirat con 11 nominaciones. Y además de estos dos grandes, otras películas como Más Palomas, Sorda o La Cena también compiten por premios importantes, reflejando la diversidad temática y estilística del cine español este año. La gala estará presentada por Luis Tosar y Rigoberta Bandini. Será un espectáculo con actuaciones, alfombra roja y homenajes, incluyendo también la presencia de figuras internacionales como Susan Sarandon, una cita que sin duda representa un momento de gran impacto para la industria del audiovisual, que esta noche no solo repartirá estatuillas, sino que redefinirá el mapa del cine español.
El Congreso Provida formulará hoy su oposición a que el gobierno incluya el aborto como un derecho en la Constitución. Pepe Melero.
La esperanza es que cada vez más jóvenes están tomando conciencia sobre los peligros de legislar contra la vida. David, participante en el Congreso, lo tiene claro.
Pienso que el derecho a la vida es un derecho fundamental que tenemos todos y de que hay que manifestarlo y estar literalmente agradecido de que es un regalo de Dios.
También Mario, que no se resigna a que la defensa de la vida sea una postura contracultural.
Se creen que pueden decidir, como digo, sobre la vida de los demás en cualquier ámbito, en cualquier momento. Y bueno, pues quizá un poco de soberbia, ¿no? Y si no piensas así, pues eres el raro y el loco, cuando si te paras a pensarlo es absolutamente al revés.
La presidenta de la Federación de las Asociaciones Provida, Alicia Latorre, advierte de la tendencia ideológica de disfrazar la cultura de la muerte como algo positivo, lo que conlleva a retorcer las leyes hasta el punto de considerar, dice, el aborto como un derecho constitucional.
Es decir, que ni las leyes ni el consenso pueden cambiar realmente la realidad de las cosas. De lo que estamos hablando es de eliminar la vida de un no nacido completamente inocente y de manera crudelísima.
Un congreso, subraya la torre, que pretende ser un faro de esperanza en medio de la cultura de la muerte.
Bueno, ahora nos vamos a preocupar por el trabajo en España.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Pero el salario era por debajo del mínimo.
Debajo del salario mínimo interprofesional, sí. A pesar de llevar el departamento tú.
Sí.
Hace un año abrió su clínica con 5 empleados y hoy 4 están de baja.
Como empresaria,
yo no tengo ninguna protección.
Tus abuelos se dedicaban ya al cultivo del tomate.
Falta gente joven que se quiera dedicar a esto, ¿es así?
Sí, sí, así.
Con los niños, limpio, lo que sea.
Claro, lógicamente sin papeles.
Mira, lo primero es hablar con los autónomos. ¿Cuántos impuestos pagáis más que hace 20 años en porcentaje?
Yo creo que es incontestable.
¿Y tú cómo te encuentras ahora?
Fatal. Buscan muchos carretilleros, pero la gente buena no la quiere.
En COPE, la radio es más radio cuando nos escuchamos.
Clint Eastwood.
Necesita ayuda.
Tiene fuego.
Veterano e impulsivo.
Es inútil que me atures.
Charlie Sheen.
Lele sus derechos.
Novato e inseguro.
Nunca estoy lejos de tus pensamientos, ¿eh?
De mis pesadillas, mejor dicho.
¿Qué podría salir mal?
¿Crees que me gusta ir detrás de ti todo el día? No puedo aguantarlo.
Pues yo no aguanto tus malditos modales de niño de familia rica.
El principiante.
Tienes que cambiar de forma de vestir. Pareces un viejo.
El domingo a las 10 de la noche, en 13.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 6:30 de la mañana, las 5:30 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente, en este último día de febrero, ya mañana marzo. Enseguida la primavera, enseguida el verano. Suben las temperaturas en algunas zonas, en la mayoría bajan las temperaturas este sábado. Empezábamos este programa a las 6 de la mañana y tenemos por delante dos horas más. La Casa Real, es decir, Felipe VI, pone como condición para que Juan Carlos I vuelva a España que fije su residencia fiscal en nuestro país y que pague impuestos. En este momento, Juan Carlos I no tiene residencia fiscal en España. La vuelta de Juan Carlos I, la posible vuelta, es un problema no fácil de resolver. Esta semana su figura ha quedado ensalzada porque paró el golpe de Estado. Los papeles del 23F lo dejan claro. Pero Juan Carlos I no es solo el rey de la transición, es también el rey con un comportamiento muy poco ejemplar. El rey que cobró comisiones por valor de 100 millones de dólares y que tuvo ese dinero en Suiza. También Juan Carlos I es un anciano de 87 años que vive alejado de su país y, bueno, si quiere volver, pues lo lógico es que pueda volver. Otra cosa es que no quiera volver. La respuesta de Juan Carlos I, no lo ha dicho directamente, pero lo ha hecho saber, es que si él vuelve, vuelve a la zarzuela. Pero claro, la zarzuela es la sede de la jefatura del Estado. Parece que Juan Carlos I no quiere volver y prefiere, pues, venir una vez al mes y seguir teniendo su residencia fiscal en Abu Dhabi. Su hijo, el rey, jefe del Estado, ha hecho un trabajo intenso en los últimos 12 años para mejorar la imagen de la monarquía. Su padre dañó esa imagen y Juan Carlos I no se lo ha puesto nada fácil a su hijo. 6:33 que van a dar, 5:33 en Canarias. Más noticias con la ayuda de Xavi Lasso. Guerra entre Pakistán y Afganistán.
Y son más de 48 horas de escalada militar. La última hora es... La última hora es que el gobierno talibán afgano ha acusado al ejército de Pakistán de matar a 19 civiles y herir a otros 26 durante los últimos combates esta pasada noche.
Donald Trump dice que podría tomar Cuba de forma amistosa.
Dice que es una opción, quizás es la palabra.
El gobierno cubano está hablando con nosotros. Ellos están en serios problemas, ya lo sabéis. No tienen dinero para nada en este momento, pero están hablando con nosotros. Quizá tengamos una toma de control amistosa de Cuba.
Asegura que el país está al borde de una catástrofe económica, que no tiene comida, energía ni petróleo. También, cuidado, dice que no quiere usar la fuerza militar con Irán, pero que no descarta hacerlo.
Toma de control amistosa. Las cosas de Trump. Sigue la purga en Vox.
Y ahora le toca a José Ángel Antelo, líder en Murcia. La dirección del partido quiere que dimita, pero él se resiste. Por otro lado, las encuestas sonríen a los de Abascal. El Mundo publica hoy una en Andalucía que le sitúa solo 3 puntos del PSOE.
La fiscal general del Estado, la nueva fiscal general del Estado, nombra 17 altos cargos próximos a García Ortiz, al condenado García Ortiz.
Los ascendidos tendrían puestos clave en el Supremo, a los que se habían presentado también 2 fiscales del caso del proceso. Se les ha denegado, así que no lo han conseguido.
Eva Revenga nos cuenta qué tiempo vamos a tener hoy.
Frente que va a dejar lluvias en el Cantábrico y en el este de la península, aunque débiles y dispersas. En las montañas de Andalucía y Castilla-La Mancha podrían ir con tormentas. Las temperaturas bajan notablemente en el centro y en el este. Mañana domingo la situación va a estar más tranquila. Rubén del Campo es portavoz de AEMET.
tendremos un tiempo más estable, con cielos poco nubosos, salvo en el Mediterráneo, donde habrá más nubes y algunas lluvias débiles en el sur de la provincia de Valencia y norte de la de Alicante. También podrá llover en el entorno del Estrecho y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Las temperaturas diurnas van a ser más altas, especialmente en el tercio norte.
Comenzaremos la semana más revuelta. Llega una dana por el suroeste de la península, aunque no va a dejar precipitaciones fuertes ni torrenciales si va a llover en el oeste y en el centro peninsular. Las temperaturas no cambian mucho.
Tras conocer los emparejamientos de la Champions, hoy regresa la Liga. Joseba Larrañaga, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Después de los sorteos para las competiciones europeas, que como saben, nos ha dejado un panorama bastante halagüeño, exceptuando el Real Madrid, que tendrá los rivales más complicados en cada una de las eliminatorias hasta la final, siempre y cuando vaya ganando, evidentemente. Después de todo ello, vuelve la Liga. Sin darnos cuenta, estamos entrando en la fase decisiva. Jornada 26 ya, nos quedan 12, por lo tanto, y esta Liga se habrá acabado. Y este fin de semana está marcado como uno de esos que puede cambiar las cosas, básicamente para el Barça. Los azulgranas sin Frankie de Jong reciben a las 4 y cuarto al Villarreal, y ese siempre es un partido muy complicado. Si el Barça gana, recibirá una dosis de confianza muy importante antes de afrontar la Copa, y si no lo hace, dejará las puertas abiertas para que el Real Madrid vuelva a hacerse con el liderato. Pero pase lo que pase esta tarde, habrá que esperar, porque el Real Madrid no jugará hasta el lunes. Recibe a las 9 de la noche al Getafe, pero curiosamente, por aquello de las competiciones europeas, ha cambiado el calendario para la próxima semana, y el próximo compromiso liguero será el viernes en Balaídos ante el Celta. Así que el lunes Real Madrid-Getafe, el viernes Celta-Real Madrid. El Atlético de Madrid, por su parte, juega para cerrar este sábado en Oviedo. Pero a estas alturas del año la agenda deportiva se intensifica. Este fin de semana arranca el Mundial de Motos. Lo hace en Tailandia, con un Marc Márquez defendiendo el título, pero bastante precavido porque no parece estar todo lo bien que hubiese deseado. Y los amantes del atletismo deben saber que se disputan los campeonatos de España Indoor en el velódromo Luis Puig de Valencia. Lo viviremos todo, como siempre, en Tiempo de Juego.
Sube el salario mínimo interprofesional, pero la clase media de los trabajadores no experimentan estas subidas salariales. La clase media, digo, los que están en medio, los de arriba, siempre, esos siempre ganan más. Pero parece que hay alguna solución. No te lo pagan en efectivo, pero algunas empresas, en efectivo, no te lo pagan en dinero, pero hay algunas empresas que te lo pagan de otra manera. Marta Ruiz, jefa de economía, buenos días.
¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
Bueno, por ejemplo, te lo compensan con teletrabajo.
Bueno, se está viendo cada vez más, efectivamente, esas vacantes de empleo que ofrecen el teletrabajo. Al menos el 12% de esas ofertas de empleo que se publican ofrece la posibilidad de trabajo remoto. Es 3 veces más que antes de la pandemia. Aunque es verdad que han caído un poquito desde el 2024, porque al final se está creando mucho más empleo en el sector servicios, en ocupaciones que son menos proclives, ¿no?, a esta modalidad de trabajo. Pero sin duda, el trabajo remoto es un gancho, lo explica Sergio Caro, el profesor de EAE Business School.
Es una palanca de atracción de talento cuando además no puedes ofrecer salarios especialmente elevados, ¿no? El modelo más habitual en España, además de manera muy notable, es 2 días de teletrabajo. Y poco a poco vamos avanzando hacia los 3.
Bueno, se ve claramente en ese estudio de Business School que el 74% de las empresas ya tiene implantado el teletrabajo frente al 24% que mantiene la presencialidad total. Por sectores, pues lógicamente, informática y telecomunicaciones son el gran motor, ¿no? El 68% de las vacantes, según InfoJobs, pues ofrecen esta opción de remoto. Pero nos queda mucho por recorrer todavía, Fernando, porque mira, si nos atosa, nos vamos a los datos del INE. El 15% de los ocupados ahora mismo ya tiene esa opción de teletrabajar y la practica, más de 3 millones de ocupados, pero estamos muy lejos de la media europea, 24% de teletrabajo de media en Europa, y esto indica pues que lógicamente tenemos todavía mucho margen que recorrer para llegar a ese punto.
Pero vamos a ver, claro, la flexibilidad del teletrabajo es una cosa importante, pero cuando se trata de cambiar de trabajo, ¿qué es lo que más nos importa?
El bolsillo, Fernando, claro. El 75% de los cambios laborales se producen por la mejora salarial, ¿no? Y tiene sentido. ¿Por qué tiene sentido? Porque los españoles estamos entre los europeos que más sufrimos para llegar a final de mes. Y te voy a dar datos y lo vas a ver claramente, ¿no? El poder adquisitivo medio de los hogares españoles ha crecido un 6,7% desde el 2018 y es una cifra inferior al 9,4% de la media europea. Se ve ahí una brecha importante con respecto a la media de la OCDE. Socios europeos europeos como Portugal, el poder adquisitivo ha crecido casi un 10%, en Italia un 8%, y nosotros, como digo, un 6,7%. ¿Y por qué? Lo de siempre, lo hemos hablado en más de una ocasión, Fernando, la baja productividad, esto es lo que nos sigue lastrando.
Claro, y eso al final se nota en los salarios.
Y claro que se nota, y ahí estamos intentando coger el ritmo europeo, pero vamos por detrás. Datos de Eurostat para el 2024, porque sabes que estos datos de salarios van con un poquito de retraso, sí. Pues el salario medio anual en España alcanzaba los 33.700 euros brutos. Esto es 6.100 euros menos que la media de la Unión Europea, que están rozando los 40.000 brutos. Y ya si miramos a Alemania, más de 53.000 brutos anuales. Francia, más de 43.000. Aunque sí que estamos mejor que los italianos, que están ahí superando los 33.000 por los pelos. Así que
se confirman
los datos. Sí, la
es un aliciente el teletrabajo.
Lo es.
Pero con los salarios.
Es un aliciente porque no te pueden ofrecer más salario, claro.
Que con los salarios que tenemos lo que nos importa es mejorar el sueldo.
Y efectivamente, y al menos, pues mira, pero conciliamos un poquito mejor. Es ya. Que eso al final es la fórmula, el equilibrio,
la
balanza.
En casa se trabaja más, ¿eh?
Sí, eso es cierto.
En casa se trabaja más. Nosotros hicimos durante muchos meses la radio, ¿te acuerdas?
Sí,
durante
sí,
la
sí.
pandemia en casa, y era, bueno, se trabajaba más que aquí. Aquí por lo menos te tomas un café con los compañeros. Cuando estabas en casa no te lo tomabas porque
bueno, pues se tendía la lavadora o así.
Sí, bueno, seguías trabajando. Gracias a que
efectivamente, una razón.
...6:41, 5:41 en Canarias. No se habla de otra cosa. No se habla más que de los Therians, de estos grupos de jóvenes, algunos no tan jóvenes, adolescentes, que se disfrazan o se ponen una máscara para identificarse con un perro, con un lobo, quizá con un gato. Quedan en algún sitio. De hecho, el fin de semana pasado esto provocó algún altercado. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué estos grupos de jóvenes hacen este cambio de identidad? ¿Por qué cambian su identidad? ¿Por qué quieren ser perros, gatos o simulan serlo? La verdad es que el fenómeno no es fácil de entender. Vamos a ver si María Huertas, que es psicóloga, nos ayuda. ¿Qué significa ser un Therian? María, buenos días.
Hola, buenos días. Pues cuando hablamos de Therian hablamos de personas. Es un fenómeno relativamente nuevo, esto para empezar.
Sí, sí.
Y del cual tenemos como poca información, ¿no? Pero bueno, cuando hablamos de Therian nos referimos fundamentalmente a personas que se identifican a nivel simbólico o espiritual con las características de algún animal no humano. Esto no quiere decir que crean que son animales ni que se han transformado físicamente en animal, no sí. Es una patología mental, sino que simplemente se identifican, pues eso, a nivel simbólico con alguna de las características de alguno de los animales bien. Que les representan.
Estamos en una cuestión simbólica, no biológica, bueno, pero sigue siendo un reto comprenderlo, porque alguien simbólicamente quiere convertirse en un perro o en un gato o en un el lobo. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de esta búsqueda de transformación, aunque sea simbólica?
Bueno, la adolescencia, normalmente las personas que se identifican como tenían son jóvenes, adolescentes, es una etapa de exploración, de búsqueda de identidad. Se prueban estéticas, se prueban grupos, se prueban etiquetas, se prueban narrativas distintas. Y eso forma parte del desarrollo. Identificarse con un animal puede cumplir pues, varias funciones diferentes. Funciones relacionadas con los rasgos personales, como decíamos anteriormente. Pues sí. Si yo quiero representar mi fuerza, me identifico con un oso. Si yo quiero representar mi sensibilidad, me identifico con un animal más suave, con un koala. Puede servir también para expresar emociones que son difíciles de expresar o de encajar, o como una manera de buscar el sentido de pertenencia.
Ya, una manera de buscar la pertenencia al grupo, pero claro, la exploración de la identidad fuera de una identidad personal, fuera del yo, es lo que me sorprende. Es decir, yo, claro, todos andamos siempre investigando sobre nuestro propio yo, sobre nuestra identidad. pero y buscamos modelos, evidentemente. Es decir, uno se quiere parecer, no sé, a Napoleón, o se quiere parecer a San Francisco de Asís, o se quiere parecer... me llama la atención que la exploración de la identidad tenga que ver con expresiones que no son personas, en las que desaparece el yo.
Claro, bueno, hay que pensar que también en esta búsqueda y en esta exploración los adolescentes lo que intentan muchas veces es como el reto, ¿no? El marcar la diferencia, la distancia respecto a lo normativo. Entonces, en ese sentido, adoptar una identidad totalmente inusual, extravagante,
ya,
puede ser una forma de afirmarse como personas. Y esto lo hemos visto históricamente con otras identidades que no eran no humanas, pero identidades de lo más peculiar, desde luego.
Ya, sí. Forma parte de esa búsqueda de identidad. María Huertas, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias a ustedes.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Antes de leer solo lo que te da la razón.
Piensa.
Antes de correr hacia la vanguardia.
Piensa.
Antes de escuchar solo una parte del país.
Piensa.
Antes de pensar lo que piensa todo el mundo.
Piensa.
Antes de opinar, juzgar, criticar. Antes incluso de pensar.
Piensa.
A veces, piensa dos veces.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
...6:46, 5:46 en Canarias. Esta semana la jueza del caso Adamuz ha reñido, ha reprendido a DIF porque retiró del lugar del accidente material sin tener permiso para ello. O sea, la empresa se llevó material que la jueza considera que puede ser interesante para la investigación. Las víctimas del choque de Adamuz ya están viendo intención de ocultar pruebas. Ya veremos cómo acaba este asunto, pero claro, la pregunta es, ¿qué consecuencias penales puede tener esto? ¿Por qué no se pueden retirar materiales en un lugar en el que hay una investigación en marcha? Hablamos con Gema Martínez Galindo, profesora de Derecho Penal en la Universidad CEU San Pablo. Profesora Martínez Galindo, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias. Buenos días.
¿Qué dice la ley sobre este caso, sobre el material que hay en un lugar tras un accidente?
Sí, pues a ver, son obviamente evidencias que se tienen que analizar y se tienen que custodiar, porque es, al final es como una escena de lo que denominamos la escena del crimen. Cuando se está investigando un hecho para determinar si hay algún comportamiento que pudiera ser delictivo, aunque sea por negligencia o por imprudencia, el lugar del accidente o el lugar de la escena tiene que preservarse con integridad. No puede haber intervenciones, manipulaciones, porque se tiene que asegurar sobre todo y preservar lo que se denomina la cadena de custodia para que luego se lleven a cabo los análisis periciales de todos los vestigios y determinar cuál puede ser la causa del accidente para que ello sea veraz y sea íntegro. Entonces, la ley lo que dice, y sobre todo el análisis desde un punto de vista criminalístico, lo que dice es que hay una orden de asegurar esa cadena de custodia.
Ya, o sea que no tiene que la jueza pronunciarse para que no se retire el material, es decir, porque hay un atestado de la Guardia Civil que, si no entiendo mal, actúa como policía judicial, denuncia esta situación. Es decir, Adif tenía que haberse abstenido de tocar cualquier material, aunque la jueza no lo hubiera dicho.
Por supuesto. O sea, estamos en una escena en la que se está investigando y quien termina la investigación es la policía judicial y el laboratorio de criminalística de la Guardia Civil, pero obviamente en relación con lo que la jueza determine. La jueza es la única que puede dar autorización para intervenir, para pedir la recogida o para que se recojan materiales o para que en su caso pues la propia policía judicial los traslade de un lugar a otro. O sea, la policía judicial es la que tiene la investigación por orden del juzgado.
Ya, lo que pasa es que en este caso Adif dice que solo se retiró el material que no se había llevado ni la Guardia Civil ni la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios. Dicen, la Guardia Civil dejó ese material, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios dejó ese material, nosotros pensábamos que ya nos podíamos llevar el resto.
Me da igual, no es correcto, no es correcta esa interpretación. Es un lugar en el que se está investigando en general sobre todas las circunstancias que ha podido causar ese accidente y... aunque no le diga nada a la jueza, se tiene que preservar.
Ya.
Es imprescindible que lo hubiera solicitado.
Ya, tendría que haberlo solicitado y entonces haber respondido la jueza y entonces haber podido retirar el material.
Efectivamente.
¿Esto tiene alguna responsabilidad, posible responsabilidad penal para DIF?
A ver, puede llegar a tenerla, pero dependiendo de las circunstancias en las que se hubiera producido. Es decir, si la retirada es porque... hay una sospecha de que se ha cometido una conducta que puede ser delictiva y lo que tratamos es de encubrir o ocultar pruebas, puede ser un encubrimiento. En todo caso, puede ser una obstrucción a la justicia. Si es una conducta descuidada, que se hace no con mala intención, sino bueno, pues simplemente
negligente, digamos.
Una negligencia, pues habría difícil encaje, ¿no?, en el Código Penal. Pero si eso luego resulta que la Policía Judicial considera que esos cupones de la vía, que es lo que han retirado, tendría que ser relevante para la investigación, pues hay una manipulación de la prueba.
Queda muy claro, profesora. Muy buenos días.
Muchas gracias.
Sigue la conversación en nuestras redes sociales.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook, TikTok y WhatsApp.
¡Está todo preparado!
Este fin de semana, no hagas planes, porque en Tiempo de Juego tenemos el mejor. Toda la Liga. Este sábado, Barcelona-Villarreal. Oviedo-Atlético de Madrid. Y el domingo más, Derbi andaluz, Betis-Sevilla.
Partidazo por todo lo alto.
En Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva.
Presentado queda todo esto.
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
No es fácil, no es fácil. Tenemos una decisión muy grande que tomar. Hay un país que durante 47 años ha estado volando piernas, brazos y rostros de la gente. Quieren llegar a un acuerdo, pero tiene que ser significativo. Preferiría hacerlo de manera pacífica, pero son personas muy difíciles.
Esas son las palabras que ha pronunciado hace unas horas Donald Trump refiriéndose a Irán. Se mantiene la tensión en esta zona del mundo, se mantiene la amenaza de un ataque de Estados Unidos sobre Teherán. Vamos a hablar del asunto con Javier Gil, que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Navarra. Buenos días, profesor Gil.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Las cosas no van mal, o sea, parece que hay voluntad negociadora por parte de Irán, ¿no?
Bueno, siento aquí acabar un poco con tu optimismo, pero...
Venga, vamos a los hechos.
Sí, ha habido una ronda de negociaciones en Ginebra, pero yo creo que es preocupante en esta tercera ronda de negociaciones. La primera tuvo lugar en Omán, la segunda tuvo lugar en Ginebra y esta tercera también en Ginebra. Yo creo que sigue siendo preocupante que no se ha anunciado... que han acordado, ¿no? Y yo creo que no se ha anunciado que han acordado porque no han acordado nada.
Ya.
Y yo creo que las posiciones siguen siendo bastante antagónicas. Trump exige que no haya enriquecimiento de uranio en Irán, que Irán entregue todo el material de uranio enriquecido que tiene en su posesión y que Irán pues desmantele ciertas instalaciones nucleares. Y Irán pues se niega de plano a acceder a estas condiciones. Irán acepta como mucho pues pausar su enriquecimiento de uranio, sí. Exportar parte del material de uranio enriquecido, pero no lo que pide Trump, ¿no?
Yeah.
Y lo que vemos es que en paralelo a todo esto, pues el despliegue militar continúa, ¿no? Con más aviones que han llegado a Israel el viernes, el portaaviones Gerald Ford, que también ha llegado a Israel el viernes. Y bueno, pues es extraño que un despliegue de esta magnitud, el mayor desde la invasión de Irak en 2003, sí. pues sea para lograr un acuerdo nuclear similar al que llegó Obama claro. hace 11 años.
O sea, claro, pero se podría decir, bueno, es, digamos, un arma disuasoria, ¿no? Es decir, para que se sienten y para que acepten las condiciones, pues se utiliza esta fórmula.
Sí, efectivamente, el despliegue militar está pensado para que Irán acepte las demandas de Trump en las negociaciones, pero Irán sigue sin aceptar las demandas, las exigencias de Trump en las negociaciones. Entonces, lo que vimos el jueves en Ginebra es que Irán fue el único que habló del resultado de las negociaciones, diciendo que habían sido muy positivas, sí. que había habido importantes avances, pero Estados Unidos no ha dicho nada.
Ya.
Y eso pues es significativo y es bastante revelador.
Pues vamos a ver, claro, está encima la cuestión de el enriquecimiento de uranio y el desarrollo del programa nuclear de Irán. ¿En qué momento se encuentra ese programa nuclear? ¿Dónde están? ¿Qué han conseguido los iraníes?
Bueno, no hay una imagen clara de cuál es la situación del programa nuclear en Irán, porque después del bombardeo, de la guerra de los 12 días, del bombardeo llevado a cabo tanto por Israel como por Estados Unidos, pues Irán no permite el acceso a sus instalaciones nucleares y lo único que tenemos son imágenes por satélite. Y no hay que olvidar que muchas de estas instalaciones son subterráneas. Lo que parece es que el programa ha sufrido un daño notable, pero que Irán no cesa en su empeño de reconstruirlo y de volver a reiniciarlo. Y también preocupa todo el uranio que ya tenía enriquecido Irán, ¿no? ¿Dónde está este uranio y qué puede hacer Irán con él, ¿no? Y bueno, pues el despliegue militar efectivamente está pensado para que Irán acepte las exigencias de Trump en las negociaciones. El problema es que Irán no parece tomarse muy en serio el despliegue militar de Trump, parece tomarlo como un farol, ¿no? Y frente a ese farol, pues Irán ha respondido con un órdago, que es decir, que cualquier tipo de ataque a su país, aunque sea un ataque simbólico, para demostrar que Trump va en serio, pues se ha respondido de una forma desproporcionada que llevará a una guerra regional, ¿no? Con lo cual nos encontramos ante un posible farol que ha sido respondido con un órdago en toda regla por parte de Irán.
O sea, lo que decíamos al principio, optimismo poco. Pero vamos a ver, es decir, ¿qué puede hacer? Pongámonos ya en el escenario del ataque. Es decir, esto no es Venezuela, tú no puedes entrar allí y llevarte al líder de la revolución. Tenemos, es verdad que está mermada la capacidad militar de Irán, pero hay capacidad militar, es decir, claro, y lo que no va a hacer, me parece a mí, ¿no? Trump es poner a los soldados sobre el terreno, claro. O sea que es lógico que también, en cierto modo, Irán se tome esto como un farol.
Bueno, yo creo que si se acaba dando una operación militar, algo que yo creo que resulta bastante probable, yo apostaría, sin ser consciente de que es lo que se está hablando en la Casa Blanca, pero por los mensajes que envía la Casa Blanca, que lo más probable es que sea una operación militar limitada, centrada en atacar instalaciones nucleares y también las instalaciones relacionadas con la producción de misiles balísticos. Trump y su administración tienen miedo a una escalada sin control, tienen miedo a una guerra regional, tienen miedo a verse envueltos en un conflicto que dure semanas. No hay que olvidar que Estados Unidos, las municiones de Estados Unidos, los interceptores antimisiles de Estados Unidos se encuentran bajo mínimos después de años de suministrar y de gastarlos en Ucrania y en Israel. Bueno, hay cierta tensión entre las Fuerzas Armadas estadounidenses sobre la idoneidad de otro conflicto cuando dicen que convendría estar mejor preparados ante una posible invasión china de Taiwán, ¿no? Con lo cual, yo creo que si hay algún tipo de ataque, yo creo que será un tipo de ataque para enviar una señal clara a Irán de que es un ataque limitado, que no buscan derrocar al régimen, que no buscan un cambio de régimen, y con esto enviar un mensaje a Irán de que Irán no necesita responder de una forma desproporcionada, ¿no? Que su continuidad, la continuidad de su régimen no está en riesgo, ¿no? Y ahí el problema es, bueno, si Irán realmente iba en serio con todas estas amenazas de una respuesta desproporcionada ante cualquier ataque, aunque sea limitado simbólico, o si realmente iba en serio, ¿no? Bueno, yo creo que los antecedentes, después de la muerte de Soleimani ordenada por Trump, después de la guerra de los 12 días de Israel o después del bombardeo de Estados Unidos contra las instalaciones nucleares, demuestran que Irán, pese a retórica, pues suele responder al final de una forma bastante comedida.
Ya. Bueno, pues entonces me como mis palabras, poco optimismo, posible ataque, aunque limitado. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Los mejores momentos de la radio, cuando tú quieras.
Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
Suscríbete.
Las 7 de la mañana.